buenas noches a todos. Otro programa más de experiencia en este lunes 17 de agosto. Buenas noches, Diana, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Muy bien, buenas noches.
Buenas noches, Horacio, ya está Horacio con nosotros.
Buenas noches.
Para arrancar con la segunda parte. Ahí le saludamos a Juan Medina allá en Cañuelas, ya está conectado. Bueno, la verdad ha sido una semana bastante fulera, ¿no? Con el clima no nos deja.
No nos da paz.
Es terrible la humedad que hay y bueno, veremos qué pasa también con el mundo, ¿no? Con todos los terremotos que hay, con
sí,
la verdad está bastante complicada la cosa, ¿no?
Indonesia, hubo en Japón.
Lluvia, sequía, inundaciones,
fuego.
Sí, fue, es terrible.
Este niño lo tiene mal.
Sí, qué sé yo. Si es el niño o son los niños que se portan mal y lo generan, ¿no? O sea, estoy en una
disyuntiva.
En una disyuntiva muy importante porque, bueno, el proyecto HARP es real, es algo que sabemos todo, que es de... Hoy mucha gente, bueno, eso, hoy mi concuñado me mandó un informe por Facebook, que ya, o sea, la televisión chilena lo pone como algo normal, como algo natural, de que el proyecto HARP, ellos manejan y saben cuándo hacer un terremoto, cuándo hacer un tsunami, cuándo realmente el clima... Lo que pasa es que uno habla de todo esto, yo hago sondeos a veces con mis amigos, con todo, nadie cree nada. Nadie cree que se pueda manejar el clima, que realmente, y esto es tan viejo como como la Segunda Guerra Mundial.
Más o menos, sí.
¿No?
Después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a tratar de controlar el clima porque es un mecanismo de guerra.
Claro, exactamente. Hoy escuchaba eso en la televisión chilena.
¿No hubo acá en Argentina el que se la llamaba el loco de la lluvia? En la primera presidencia de Perón, un hombre que había inventado una máquina para atraer las nubes. Y se lo, no me acuerdo.
Vamos a investigarlo, bueno. Eso.
El loco de la lluvia.
Bueno, eso es posible.
No tuvo éxito, quiso hacer una demostración delante del presidente Perón. Creo que acá en la provincia.
Es posible
de Aires,
porque las nubes acumulan electrones.
Claro.
Y ahí podría haber una cuestión de imanes, de campo magnético, podría generar de alguna forma algo.
Claro, ya en la segunda...
Y bueno,
después de la...
y mi teoría con respecto
a eso,
al diluvio universal,
claro,
que es posible porque un la nave que yo me imagino es un disco de materia oscura y por fuera está un potentísimo campo magnético que evitaría que se desintegre el disco por las vueltas que puede dar. O sea, la velocidad, llegar a la velocidad de desintegración.
¿Eso es lo que vos te imaginás o sacás recopilando información?
Bueno, de hecho hay información,
claro,
en la Biblia de, bueno, de que era una lluvia que regaba la tierra. Y en eso es una parte, la parte principal, y después está en otras partes donde hablan que Dios se cubría de nubes y no dejaba ver su trono. Y las nubes no se rompían, en definitiva. Entonces eso te da la pauta de justamente de que el riego en Edén era producto de esa nave y de esas características de la nave. Y otra de las características de la nave es que lo hicieron en el hemisferio norte. Viste que lo hicieron sobre el monte Sarará. Eso tiene su importancia también, si uno lo analiza.
Eso es Turquía, ¿no? El monte Ararat.
Sí, la zona de Turquía.
Claro.
¿Qué sucede?
Donde se dice que se pudo haber encontrado
el arca de Noé. Bien.
O sea que Noé existió también, o sea que todo ese relato bíblico
existieron. Bueno, vamos a ir por parte. Vamos a empezar primero por qué características eligieron el hemisferio norte. Algo hablamos de cómo circulaban los electrones del campo magnético.
Sí.
Entonces, salen por el hemisferio norte magnético, que es nuestro hemisferio sur, y llegan al hemisferio norte por el campo magnético sur, ingresan a la Tierra. Entonces, el hecho de ingresar los electrones por el hemisferio norte hace que empujen al agua y caiga sobre la Tierra con determinadas características que no vamos a seguir describiendo. Sí, que tiene importancia que sea en el hemisferio norte y no en el hemisferio sur, porque en el hemisferio sur es al revés, saldrían los electrones y traería sus inconvenientes, no sería tan eficaz.
Y eso que vos decís, o sea, hace que, por ejemplo, por ahí una burrada lo que te estoy diciendo, el tema de la brújula que solamente marca al norte, ¿es casualmente por esto? O sea, ¿por la energía del hemisferio norte? O sea, por la... No sé si me explico lo que te quiero decir. Porque vos enfocás para el sur con una brújula y no ni se mueve.
Sí. Es decir, la circulación de los electrones te va llevando.
Te va llevando siempre para el norte.
Claro, te va llevando para ese lado. ¿Y cuál era la otra parte que nos olvidamos? ¿Qué iba a decir? Se acuerde. ¿Qué mala memoria tenemos?
¿De lo que estamos hablando?
Sí, sobre el tema del agua, que vos me hiciste una pregunta y yo te dije, vamos por parte.
Porque quería...
Del arca de Noé, que yo te estaba diciendo del arca de Noé, o sea, si entonces había sido real todo eso.
Bien, suponemos que sea real, porque las condiciones están dadas.
Claro.
Te iba a decir la otra cosita, ahora me acordé. El tema del diluvio...
Fue... Acá dice, Juan Medina Cañón le dice, de los cielos se abrieron las compuertas.
Sí. Exactamente, es una posibilidad de que es un mecanismo que puede existir en la nave, pero no vamos a ir porque es demasiado teórico.
Claro.
Demasiado teórico.
No vamos a profundizar en...
Claro. Lo que ocurre que hay textos anteriores al texto bíblico, mejor dicho, los que escribieron la Biblia se fueron a Babilonia, mejor dicho, lo llevaron a Babilonia, porque eran pertenecientes a la élite, y la élite probablemente haya tenido el mismo haplogrupo que el original de Adán. Entonces, como ellos se conocían todo entre ellos, tuvieron una relación especial, igual que cuando acá vinieron los ingleses en las invasiones inglesas, vieron que a Hereford y a no sé quién era el otro nunca estuvieron presos acá, bueno, porque eran masones. Entonces, como eran caballeros masones, los dejaron de libertad que se fueran. Entonces, ese tratamiento puede existir, es una cosa natural, digamos, claro, entre aquellos que piensan
que manejan el poder,
claro, de determinada manera, claro. Como dijimos la vez pasada, que acá eran todos masones, la gente de poder era toda masona, claro. Estudiaba todos masones. Y bueno, y allá pertenecía...
Aclaramos a la gente también que el tema de ser masones es por la cantidad de conocimientos que manejan, ¿no? O sea...
Sí, manejan muchos conocimientos. Pero esos conocimientos están depositados en distintos lugares.
Sí.
Uno de ellos es, ya lo volvemos a repetir, pero es el Vaticano.
Yeah.
El Vaticano hay mucha información, pero ¿por qué? Porque los romanos se apoderaron del mundo.
Yeah.
Entonces fueron los que llevaron. Y los religiosos se encargaron de tener esa información. Por eso, en principios, fueron los que educaron a la gente.
Claro.
¿Y cómo te educaron? Bueno, está clarito cómo te educaron. Beneficiándose, provocándole miedo a la gente, y bueno, y ahí se mantuvieron donde casi 1700 años más o menos, por lo menos estos, los cristianos, los que habitan acá, porque el cristianismo se creó en el 300 después de Cristo, en el 303 antes de Cristo, en la época de Constantino.
Después de Cristo.
Sí, después de Cristo. Sí, después de Cristo.
Claro. Es un movimiento que, claro.
Es decir, volasearon todo.
Ahí cambiaron todo.
Volasearon todo. Volasearon que los fueron perseguidos, que los llevaban ahí al Coliseo, que bla, 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 bla. Y lo principal, que mintieron totalmente, es decir, para ser concreto, no hay ninguna prueba científica de la existencia de Cristo. Ninguna.
¿De Jesús?
Sí, de Jesucristo, sí. Es un invento. Un invento.
¿Y Juan el Bautista? ¿Sí existió?
Juan el Bautista. Bueno, yo creo que la mayoría son todo invento. Creo que son todo invento.
¿Y la sábana santa y eso no existió?
Se sabe perfectamente que es un invento.
¿Sí?
Aprovecharon, sí, la sábana, sí. La sábana... inclusive saben cómo la hicieron y todo, y en una época creo que muy posterior a, pero hablamos de 1000 y pico de años, no sé si 1200 1300 1400, por esa época hicieron la sábana. No, si los muchachos van a mentir, mienten mucho, y nosotros nos creemos todo eso. Y tenés que fijarte quién lo hace, quiénes son los que hacen, a qué se dedican, qué relaciones tienen. Y ahí está todo clarito.
Hay muchos españoles hablando de eso, ¿eh? Sí. Poniendo en duda ahora...
¿El qué? ¿La sábana?
No, lo de Jesús.
¿Lo de Jesús?
Por ahí
se, sí,
por ahí
se preguntaba... Por a ver, te voy a decir cuál es el autor a que yo me refiero. Un tal Torrens, pero es el último apellido que tiene, ¿viste? Los españoles tienen varios apellidos. Creo que es Fernando Conde Torres, una cosa así. Ese es el que, y hace no hace mucho, estuvo 30 años para hacer el libro, 30 años, y está en el 303 inventaron el cristianismo. Y pone en evidencia, bueno, todo, que de las cosas, ya venía, el tipo, es un historiador el que crea las cosas, y después hay un hay uno que sabe de letras y que lo escribe. Uno es un historiador y el otro que sabe de letras lo escribe. Entonces, uno de ellos se estuvo dando vueltas en antes que asumiera Constantino, y a Constantino le gustó la idea de unificar la
religión. Pero el Antiguo Testamento, por ejemplo, o sea, en la Torá,
bueno,
estamos hablando del Pentateuco, son 5 libros de los judíos.
Bueno,
los judíos reconocen la existencia de Jesús.
¿Los judíos? Sí. Bueno, no es real, no hay pruebas científicas, ya te digo.
No hay prueba científica,
buscá una prueba científica, todo fe.
Pero el lugar donde nació, todo eso,
todo fe, todo inventado.
Inclusive hay un vacío enorme
inventado.
Desde chiquito hasta que Jesús fue Jesús, vamos a decirle.
Que se publicó sus andanzas.
Pero hoy, como 30 años, no sabemos que...
No salen a la luz montones de cosas, pero hay bastantes... escritos, qué sé yo, por ejemplo los evangelios que están en Etiopía, que se supone que
son todos igual, de la misma mafia, son todos de la misma mafia.
Pero los etíopes, ¿sí? También
son mafiosos, todos los cristianos son mafiosos. Hay que decir las cosas como son. Es un invento en el cual no hay pruebas científicas de que haya existido Cristo. No hay. Eso lo dice el tipo que lo estudió y otra gente más que lo estudió.
Sí, ya te digo, hay muchos
estudios. Y la otra...
No sé si lo has...
No, porque nunca me ha llegado esta información a mí. Esto
ahora está, al menos ahora está saliendo en YouTube muchos españoles hablando de eso y como dice...
Bueno, probablemente por este autor español que estuvo 30 años.
Y se están poniendo en duda, claro, muchas cosas.
Lógicamente, todo. Donde vos empezás a analizar, a sacar cosas, es lo mismo. La Biblia tiene muchos errores. Sí. La Biblia misma tiene muchos errores.
Sí. Y ellos mismos la citan la diferencia que hay.
Y la diferencia que hay, por ejemplo, la otra vez tocamos el tema de Abraham. Sí. Bueno, el tema de Abraham es otro que está. Lo que dice la Biblia y lo que dicen otros textos, por ejemplo, los textos de Ebla, hay una diferencia de 500 años. 500 años. ¿Sabes lo que son 500 años? Sí. Una barbaridad. Te dice que la descendencia de los hijos de Noé los tiene a los 2 años después del diluvio. A los 2 años empiezan a haber descendientes. Pero resulta que hay descendientes que figuran antes, por ejemplo Abraham, por ejemplo Jai es un guerrero que es el fundador de Armenia, entonces el patrón de Armenia es el hombre que está dibujado con un arco y una flecha. ¿Por qué? Porque tenía un arco muy bueno y tenía bastante puntería y mató con un flechazo mató al líder de la banda contraria. Entonces cuando mata al líder,
sos el líder,
o por lo menos los otros se van porque ya no tienen a quien responderle.
Claro.
Eso ocurrió en el 2492 antes de Cristo. Entonces no, hay muchas trampas.
Que están hablando de ese tema, de que no creen.
Yo personalmente me cuesta muchísimo creer eso, quizá por mi estructura religiosa y mental. Admito notablemente eso, pero, yo digo, hay toda una estructura para tratar de voltear al catolicismo fehacientemente, más allá de todos los errores, de todas las cosas. Vos fíjate cuál es la religión que más se persigue hoy en día. Ni musulmanes, ni sionistas, no, el catolicismo.
Bueno, pero los sionistas están totalmente integrados con los yanquis y con los ingleses,
sí,
hace tiempo.
Sí.
Los católicos han tomado una posición más crítica sobre las cosas, porque le ha tocado.
Es la única religión. La única religión que vos tenés libertad. Y eso se lo digo a cualquiera porque es así. Andás a estar loco con los musulmanes, con los judíos. Los judíos son los dueños de la pornografía. ¿Vos las viste en Capital cómo están las mujeres?
No.
¿Las viste vestidas las mujeres judías? Tienen las polleras, le pasan los zapatos.
Sí.
Están todas tapadas, todas, no pueden hacer absolutamente nada. No tienen libertad absolutamente para nada. Porque es la realidad. No tienen un lugar dentro de la sociedad.
Pero es bíblico eso.
¿Eh?
Eso es bíblico, porque ahí en la Biblia te dice que el hombre es el que tiene que trabajar y la mujer tiene que dedicarse a los chicos y a la comida y todo eso.
¿Y dónde está el feminismo? ¿Dónde está el feminismo? Porque salten ahora, que salten a defender, a ver, que salten en defensa de las mujeres o de los musulmanes o de todos.
Claro.
No saltan. No salta nadie. Porque no les permiten saltar, porque le pegan un tiro en la cabeza a cualquiera. Bueno, lo dije lo mismo para el Mundial de Qatar. Que vaya el grupo feminismo allá a Qatar ahora a defender a las mujeres que no entraban al estadio. O sea, no salta nadie. Entonces, hay montones de controversias, esto que vos decís, de los errores que hay, ¿sí? Porque uno agarra el Antiguo Testamento y lee que los Nefilim, los gigantes, los ángeles caídos ya tenían relaciones, porque ¿dónde viene la debacle? cuando ellos tienen relaciones con las mujeres de los hombres. O bueno, sea, ya había humanidad.
Yo, la única relación que diría es, y que en cierta medida podría aceptarla,
claro,
es la relación de Adán con con Lilith.
Con Lilith. Pero ¿qué? Lilith es de la...
Lilith.
De los egipcios. No.
Bueno, del sí, otro lado, el, sí, del mar de Suez, de Suez, sí, del canal de Suez.
Del canal de Suez.
Porque sí, hay una descripción que dice que Adán... que Lilith tomó una posición masculina en el sexo y que fue expulsada.
A la gente, disculpa, a la gente que si se cortó, ¿sí? Por la página, por Seno, ¿eh?
Es seno.fm Radio
Reencuentro. Seno.fm Reencuentro, ¿sí? Voy a mandar, perdón.
Sí, no hay problema. Lo importante es la audiencia, que escuchen para qué vamos a hablar, nosotros estamos hablando. No.
Cualquier cosa después queda grabado.
Claro.
Y lo pueden escuchar,
pero claro, sí, yo lo mando después.
De hecho, si quieren opinar o hacer alguna pregunta, bueno, está bueno que estén conectados.
Si me quieren mandar al diablo.
También.
No, bueno, pero está bueno que podamos debatir, hay distintos tipos de conocimiento que a veces uno no puede abarcar todo.
No, desde ya.
¿Entendés? Entonces,
es muy difícil.
Sí, sí, muy aparte difícil. Uno, o sea, yo me considero una persona estructurada mentalmente con respecto a eso, que obviamente no tengo ese conocimiento que tenés vos, y bueno, me encanta escucharte para investigar y poder abrir la cabeza y ver las cosas como son.
Sí, otras ideas.
Exactamente.
Otras cosas, otra información.
Otra mirada de la realidad, claro. ¿Entendés? Que uno a veces... por X causa no tiene.
Sí, las causas son más o menos las mismas.
Bueno, sí, por educación, por estructura, por lo que sea. Pero no la tiene, no llega a esa información. No es fácil llegar tampoco.
Ahora se está hablando mucho, repito, se está hablando mucho de esto. Algo pasa, ¿no?
Y estamos hablando nosotros.
Y sí,
no, 15 años lo que llama la atención es, YouTube está lleno de gente de españoles, muchos hablando sobre estos temas.
Y había una de estas, ¿cómo que se llaman? Por internet, que no sé ni cómo se llaman, página.
Así. Ah, la página, sí.
Esas las prohibieron.
Están hablando.
Y no me acuerdo cómo se llamaba en este momento. Que yo, bueno, yo hace 20 y pico de años que estoy en esto. Y la seguía. En ese momento la seguía porque, bueno, necesitaba información, entonces tomaba cualquier información para llegar a algo. Y después, bueno, después cuando enganchaba una buena, la seguía esa mucho, en una forma de especializarme. Y hablaba de todo, hablaba de lo que sucedía con los laboratorios, de lo que sucedía con los edulcorantes, ¿cómo es lo que usan ahora los edulcorantes que se usan?
Stevia,
sí, hablaban de stevia, y bueno, que se hace bastante ya, dándole stevia no tenían problema, aparentemente, no eran los que tenían metales, ni sabor metálico, ni
claro,
nada
claro,
de eso.
Claro. Dicho. Algo más natural.
Claro, yo no, en este último tiempo no tomo, no como con azúcar normal, natural, y tampoco con edulcorante.
No, yo tampoco.
Tomo amargo ahora. Y bueno, ya
de última la miel.
Bueno, la miel es
todavía buena. Tenemos miel buena acá en Lobo.
Hace un tiempo, no me acuerdo exactamente cuántos años, pero ponele más de 10 años. Y sí, en una revista que yo compraba, porque ahora no vienen más a la Argentina, con esta miseria, y había una nota sobre los componentes no naturales que tenía la miel en Yanquilandia, desde antibióticos, herbicida, lo que vos te imagines.
Claro.
Y
sí, para terrible. Para llegar a la góndola.
Terrible.
Para llevar, por eso digo yo, pero bueno, tenemos muchos productores locales acá. Bueno, sí, obviamente, pero que no, el tema del herbicida.
No es problema del productor,
claro.
Porque el productor lo entiende muy fácil. El problema es los campos,
claro,
todo esto que producen. Y ahí está el inconveniente, porque las aguas están totalmente contaminadas.
Sí.
Y no quiero imaginarme lo que debe ser el Río de la Plata.
Claro.
Porque del Río de la Plata sale, bueno, lo de la Argentina, lo de Uruguay, lo de Brasil, de este lado de Brasil, de Paraguay, de Bolivia. O sea que si vos, no sé, la cantidad de
afluentes cloacales, ¿no?
Sí, de porquerías que llegan de herbicida.
¿Qué?
Del rondón, debe haber no sé qué cantidad. Porque no quiero decir una cifra porque estoy un poco olvidado de eso, de la cantidad por año que se tira de rondón. Pero imagínate multiplicarlo por toda esta zona.
Claro.
Así que el Río de la Plata no existe, nunca existió, porque yo de que soy chico, que viajaba así a la playa,
como
que tenía un familiar, siempre veía peces muertos en el Río de la Plata.
Claro.
Y siempre todo por las contaminaciones de las empresas.
Claro.
El Río de la Plata, el Riachuelo, otro candidato más.
Un desastre. Realmente.
Que en mil días iba a ser este.
Sí.
Sí, iba a ser limpio.
Iba a poder bañarse.
Sí.
Claro.
Todas promesas que hemos creído también.
Y bueno,
nos dijeron, sí.
La de Socaray fue esa, ¿no?
Sí.
Claro.
La única que fue presa,
sí.
Acá de todo, y
María Julia.
Y el vice.
Lo que yo decía del conocido como el loco de la lluvia,
sí.
Juan Baigorri Velar. Sí, el origen fue, bueno, él empezó más o menos en 1920 y pico. A ver, ¿dónde está? Murió el hombre en 1972. Hizo una prueba, el desafío, no, a ver dónde está esto. La primera prueba fue en Santiago del Estero en 1937. Lo que quería hacer era, en una zona con años de sequía, encendió una caja y llovió torrencialmente, lo que desató su fama nacional. Fue el primer intento. Para silenciar a los escépticos del servicio meteorológico, prometió hacer llover en la capital federal para el 3 de enero de 1939, que incluso le regaló un paraguas al director. Llovió de madrugada el día 2, consolidando la leyenda. Pero el tema es que él no le creyeron. Dice, el aparato era una caja de madera similar a un televisor mediano con cables, baterías, antenas de polaridad positiva y negativa.
Emitía radiación.
Y una mezcla secreta de metales y reactivos. Según el inventor, la máquina emitía ondas electromagnéticas que generaban una congestión en la atmósfera capaz de atraer o condensar nubes de lluvia. El hombre este, bueno, falleció pobre.
En esa época no se conocía mucho de las cosas y no lo pudo definir mejor.
Fue en la última presidencia de Perón que lo invitó y no dio resultado,
hablando...
pero era conocido como el loco de la lluvia.
No tenía conocimiento.
Claro. Pero sí, muy interesante.
Pero bueno,
acá todos...
O sea, vos fijate de qué año venía...
Sí, obvio. Pero lo pueden buscar, eso, o sea, Estados Unidos inunda todo lo que era el Vietcong, ¿no? Cuando tuvo la guerra de Vietnam, porque los vietnamitas hacían cuevas y se escondían en cuevas en la tierra y ellos manejaron y manipularon y inundaron toda la región del Vietcong. La Volkswagen en Juárez, en México, secó una región para instalar la Volkswagen, porque era propicia para ellos. Y secó toda una región con bombardeo de atmósfera.
Pudieron filmarlo eso. Yo lo vi en filmación.
Y así hay 2 millones de casos.
Sí.
Hay 2 millones de casos. O sea, no, que manipulen el clima no es nada raro. Así que.
Sumado al cambio climático natural, ¿no? Puede ser. Porque el mínimo de Maunder existió. El mínimo de Maunder, ¿o no?
No sé de qué me está hablando.
Que se lo conoce como el mínimo de Maunder. Cuando se supone que hubo una mini...
No sé en qué andan ustedes. Pues, en cosas raras.
En cosas raras, ¿viste la Diana? ¿No se lo conoce así como el mínimo de Maunder?
No, yo no tengo idea de eso.
1600 hasta 1700 que se infió el planeta.
Ah, sí, hay muchas de esas, sí.
O no, tampoco es cierto eso. Yo
no, sí.
Lo vi en la escuela.
Lo engancharon, sí, a todo eso, sí, se saben bien.
Bueno, se enfrió ahí el planeta.
Menos en el 1600.
Hasta 1700 y pico, sí.
No, eso no. Puede ser que lo haya visto por ahí, porque yo me dedicaba a mirar esas cosas.
¿Viste que no son cosas raras?
Claro. No.
Lo que pasa es que.
¿Por qué era? No me acuerdo. ¿Por qué tenía interés en las épocas de las glaciaciones y demás? No me acuerdo.
Y no fue hace tanto, fue 1600 y pico.
No, para nada.
Pico.
Geológicamente no es nada, es antes de ayer.
Sí.
Hoy a la mañana.
Sí.
Ni ayer,
tal cual. Por eso no sé si no será que se va a enfriar el planeta.
Y que era supuestamente, o sea, Disney había...
Sí, puede ser.
Disney había programado para, o sea, ya había sacado su película, La Era de Hielo 2, para esta época. El loquito del presidente que tenemos dijo que era el momento más frío del... Después se retractó, ¿no? Que era mentira el calentamiento global, cuando le dejan hablar que dice cualquier pelotudez.
Sí.
En su momento después se retractó, ¿no? Porque es la realidad de todo esto.
Claro.
Pero estábamos dentro del o sea, la era de hielo 2 que Disney había allá por los años 2000, creo que fuera, que había sacado su segunda película y de repente cambiaron el discurso.
Claro.
El que empezó con el cambio del discurso fue Al Gore, el candidato a presidente de los Estados Unidos, no sé si se acuerdan.
Sí.
Que compite con Bill Clinton, que empezó a hablar del calentamiento global. Y a partir de ahí empezamos a ver los avioncitos que pasaban y nos riegan nuestro cielo de todo el planeta, obviamente, con los famosos chemtrails, ¿sí? Y cambia totalmente el clima, ¿no? O sea, cambia totalmente, se torna en verano un horno, en invierno un freezer. Pero bueno.
Ahora me acordé por qué era. Porque...
¿El mínimo de
Maunder? No. ¿Por qué miraba la...
Las glaciaciones,
porque hay un mapa, el mapa de un francés del 1700 y pico, y ese mapa muestra la Antártida sin hielo.
Claro.
¿Qué pasó entonces?
Yo lo descubrí que estaba sin hielo y mucha gente, bueno, leyendo, y cuando los yanquis hicieron descubrieron la zona que tiene tierra, la zona
de la Antártida.
De la Antártida, que están
después de los muros de hielo.
El hielo viene a ser el hielo arriba y abajo está la parte continental, digamos, la que está emergida. Entonces yo me interesaba a ver en qué época, si podía haber ocurrido eso, porque el primer sospechoso había sido Adán en sus estudios que le hicieron hacer acá en los 120 años que estuvo estudiando.
Adán.
Sí. Hay muchas cosas. Después hay una... Bueno, eso... Entonces ese mapa proviene de Adán. Es decir,
¿Y los mapas de Piri Rey? ¿Tenés conocimiento?
Piri Rey, sí. También,
del
sí.
Del año también.
Pero está bárbaro.
1200.
Sí, de esa época anterior. Porque son del 1400, 1500, hay mucho.
Claro.
Hablaba, qué sé yo, hasta Aristóteles, a veces que hablaba y decía que tenía que haber tierra en el hemisferio sur, claro. Porque en el hemisferio norte estaba había mucha tierra. Entonces, para compensar el movimiento, qué sé yo, bueno, esas cosas. Y por esa razón, a ver... ¿En qué momento? Y bueno, la técnica, lógicamente, era de una civilización superior que vino a mapear todo el continente. Y de ahí, bueno, todos esos viajes que hizo Adán, o por lo menos que sospechamos que hizo Adán, en todo este planeta, y después aparentemente estuvo en Marte también. ¿Por qué? Porque está el rostro de Sidonia.
Lo que se ve, eso que muestran en la fotografía.
Sí, el rostro de Sidonia, que es muy parecido al rostro de la esfinge de...
Sí, de Gizá.
De Gizá. Y para mí hay una conexión. Hay una conexión. Un mensaje, evidentemente, está diciendo el amigo Adán.
O sea, que no es el Adán bíblico ni parecido.
El Adán bíblico es un Adán del haplogrupo R1B, que lo tomaron de la península ibérica y al sur de Francia, de ese haplogrupo. Porque, por ejemplo, Tutankamón,
o sea, tenía ese mismo... ¿Había nacido ahí?
Sí, sí.
¿En esa zona?
Ese haplogrupo se desarrolló en esa zona. Y se fue hacia Occidente, en una palabra. Se fue a Occidente. Después otros se fueron más para el R1A, se fue más para el norte de Europa, hacia Alemania y todo eso. Acá el R1B, que fuimos los únicos elegidos.
Eso
no se los dije todavía. No se los dije, pero yo, como soy vasco, toda esa zona de la Vasconia, de la península ibérica, somos de ese grupo. El 70% de los hispanos son de ese haplogrupo. Quiere decir que somos el haplogrupo elegido con pruebas, y no como lo dicen los que escribieron la Biblia, que fueron los elegidos por Dios. No, para nada. No tuvieron ninguna relación. Lo único elegido por los dioses fuimos nosotros, los de la península ibérica, el haplogrupo R1B. Esto es otra demostración de las mentiras que se dicen, de las grandes mentiras que se dicen. Y Tutankamón, para cerrar, es el último, digamos, el último rey
descendiente
que tiene ese haplogrupo.
Ah, ahí se corta.
Sí, porque la señora que tenía pidió uno real, y de ahí de la zona, pero ese real no llegó porque se mató en el camino, y de ahí se tuvo que casar con gente que no pertenecía a ese haplogrupo. Uh-huh. Y después llegaron, bueno, infinidad de reyes que usurparon el haplogrupo, por decirlo así.
Se apropiaron de algo que no les corresponde.
Claro, por eso
no son, siempre, no son descendientes.
Por eso siempre se casaban con la gente, con la misma grupo sanguíneo, como hacían correr. Se casaban justamente por esa descendencia, porque ellos eran descendientes de los dioses. entonces no se podían casar con un terrícola común.
Claro.
De ahí viene la cosa.
Como lo que ocurre hoy en día, ¿no?
Exactamente.
Hay etnias que no...
Hay, lo único que ahora permiten más para ingresar nuevos genes y después que se descubrieron que se estaban haciendo pomada con esa segregación.
Claro. Estaban a borde de desaparecer.
Sí.
Claro.
Bueno, y esas más o menos son... Así que hay historias de nunca acabar, de nunca acabar.
¿Has leído algo de Tartaria?
Tartaria, a ver, ¿qué es eso?
Y un continente, o sea, un... Claro, que existió, que fue totalmente... O sea, se dice que hubo 4 reseteos a nivel mundial. Y estamos en el último ahora, que es The Big Reset, que Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, escribió su libro, que en este momento al mundo lo están reseteando de vuelta, ¿no? O sea, estamos sobre la cuarta revolución industrial, ¿sí? Que es, vendría a ser el transhumanismo, y en los reseteos anteriores, el diluvio se supone que fue un reseteo,
El diluvio.
Sí.
Bueno, yo lo que pienso de lo que fue el diluvio, por las descripciones que hacen, que fue hace 12.500 años. Eso se sabe que hubo un cataclismo.
¿Ahí está la vía de Atlántida, ahí?
Ahí, creo que no tiene relación.
¿No?
Pero todo eso con la Atlántida tiene...
Mucho mito.
Esto, sí, tiene mucha guitarra, hay que tener, qué sé yo, yo le veo mucha guitarra por todos lados. Lo que sí que estas personas los conocen, pero hay un punto en que toda la historia se conoce, esa historia de ese tipo, se conoce por Adán, porque los antiguos dioses le transmitieron todas las cosas a Adán. Imagínate que estuvo 120 años y no habló de fútbol. No habló de fútbol.
No,
Adán no habló de fútbol.
No habló de fútbol.
Así que imagínate vos lo que pudo haber aprendido ese hombre.
Claro.
Y además de eso, tenía una característica que no era púber, o sea que tenía todavía conservaba el periodo crítico para la adquisición de destrezas superiores.
Acá
es
Juan...
decir, el cerebro tiene...
Juan Medina de Cañuela dice, bueno, Tartaria aparece en esos mapas que dice el señor, dice, por vos, estaría en la zona de Rusia, del año 1530 más o menos, con una tecnología superior a todo, ¿no? Dice que eran con una tecnología muy, muy desarrollada, Tartaria.
Ah, sí, no sé, ahí de Rusia no conozco mucho.
Claro.
Sí, ni mucho ni nada, muy poco. Sé que la descendencia de Adán llegó a China.
¿A China?
Sí, a Japón.
¿Los conocimientos?
Sí, los conocimientos, sí.
¿Los dioses le transmitieron todos los conocimientos que hoy tenemos?
No, a Adán le transmitieron a Adán.
Claro.
Y Adán siguió viviendo como 800 años más.
Claro.
Y le transmitió todos esos conocimientos, por eso se pudieron hacer las pirámides, y etcétera, etcétera, etcétera. Allá, lo que yo quería decir, que en China, por ejemplo, están llenos de pirámides.
Sí.
Y otra cosa muy importante es que están descritas las partículas elementales
en
de
China.
La naturaleza. Y en la India, en el Tantra, y en el Tao. Son tres partículas que nosotros, para poder hacerlo fácil, podemos decir el fotón cuántico, el gravitón cuántico y una partícula semejante, no igual, muchísimo más chica que el... que el bosón de Higgs, pero es una partícula de Higgs. Esas tres partículas generan el resto de las partículas complejas. Y de ahí empieza toda la evolución.
De ahí se genera todo.
Sí. Es decir, en la Biblia te dice que, te lo dice en otras palabras, pero te dice más o menos esto. Por una singularidad espacio-material, en expansión inflacionaria, se genera todas las partículas. Entonces empieza a inflacionarse, a crecer de tal forma que no sé si todavía no sigue en inflación, sigue creciendo. Porque con el método que uno imaginó, no habría inconveniente en que se formara en nuestro universo. Porque se formó tanta cantidad de materia y se desacopla el espacio a la materia, entonces, como está el fotón es la energía viva, es decir, la energía es una partícula, que se llama fotón. Entonces, al moverse el fotón a la velocidad de la luz, va interaccionando con otras partículas en el trayecto, en diferentes trayectos, entonces forman las partículas complejas. De esas partículas complejas se forman otras más complejas y así sucesivamente.
Y así se desarrolla.
Y ahí se desarrolla. Claro.
¿Y el origen de eso?
Una singularidad. Una singularidad que es algo que no se puede explicar.
Claro.
Pero es una de tipo inflamatoria, inflamatoria, es un término médico ese.
Claro.
Hay una inflación, esa inflación puede seguir eternamente y se desacopla las partículas y la expansión. Eso es la idea básica. Y de esa manera evitamos todos los problemas. Por ejemplo, la discusión que hay ahora, o de hace bastante tiempo, sobre la inflación, es que habría una cantidad de problemas que no se alcanzan a explicar por la singularidad del Big Bang. En la Biblia te dice que hubo una singularidad, se formaron todas las partículas, se distribuyeron homogéneamente en un principio, y después, con el movimiento de los fotones, se fueron aglutinando. ¿Por qué se fueron aglutinando? Porque la cantidad de partículas es enorme. Y los fotones se van a dirigir a cualquier cantidad de direcciones, pero van a concentrarse en el centro del universo. Nosotros estamos en el centro del universo. En el centro del universo. Lo que pasa es que el universo es enorme.
Sin medida, sería.
Sí, prácticamente es incontable. Sí.
Incontable. Y, bueno, los mayas hablaban algo de eso, ¿no?
De los mayas, pienso que tuvieron relación con la descendencia de Adán. Creo que fueron por todos lados. Porque en todos lados. Inclusive se habla una cosa que es muy muy interesante, que los mayas y todo esto, los aztecas y todo eso, sabían que iban a volver unas personas, que iban a volver, que se hicieron pasar por los dioses o la realeza o lo que sea.
Sí, la profecía maya hablaba de que por eso cuando llega Cortés lo atienden tan amablemente, ¿no?
Claro.
Y ahí hacen una catástrofe.
Hacen una catástrofe. Cuando ven el oro.
Porque, claro. Claro. Porque ellos esperaban que venga desde el mar, ¿no? Los dioses. Ellos tenían una profecía que hablaba de eso y justo.
Callechos.
Llega Hernán Cortés, barbado, rubio.
¿Y quién le dice? ¿Quién le dice cómo tenía que ir Colón para este barrio?
¿Quién le dice?
¿Quién le dice a Colón?
Sí, ¿quién le da la información cómo tenía que hacer?
No sé.
Ay, no sé.
Y nos costó el cristianismo a nosotros. el Vaticano, que tenía toda la información, todos los mapas tenía. Todos los mapas, entonces le dice, mira, vos tenés que ir para allá, no te preocupes que vas a chocar. Por eso la confianza que tenía. Así es de simple. No es un maravilloso, qué genio, qué, no, delincuente que sabían todo.
Tenían todo estudiado.
Pero claro, sí, sí, es así, la verdad que es así, ¿eh? Es una desgracia, es una traición tan grande a la humanidad que no se puede creer. Y no nos despertamos, ¿eh? Nos cuesta despertarnos.
La gente no.
Nos despertamos porque nos dan una educación para ser pavos. Para ser pavo, para confiar y
no pensar,
no
dudar,
sí,
no interesarse,
sí, eso también, sí,
no interesarse, porque mínimo se podría interesar la gente, empezar a buscar información, leer, pero no, para,
no le cuesta
rápido,
mucho,
no quieren,
le cuesta mucho todo eso,
sí,
es muy. Y es un... ¿qué va a ser? ¿Es una educación?
Sí, bueno, o sea, yo, la verdad yo, sinceramente, un montón de cosas que no cuestiono a la gente, no la entiendo perfectamente, porque bueno, o sea, a ver, ponernos a hablar de todo esto, a nosotros también nos llevó un tiempo.
Sí.
No es que nosotros nacimos sabiendo que ya todo era así.
Claro, dudando.
Entonces, todo llega a su
pero
tiempo.
Pero lo que ocurre es que no te enseñan a dudar.
Y obvio.
No te enseña
la
educación.
Lo que dice la televisión es verdad.
Claro.
¿Y cómo haces vos para entrar con todo esto que estás diciendo? Decime la verdad. Vos, vamos a hacer las cosas como son. O sea, vos, esta charla la tenemos nosotros acá, sí, la estamos hablando por la radio, y medianamente podemos compartir cosas y otras cosas no. Y una persona que por ahí nos escucha por primera vez, dirán estos tres están, pero se fumaron.
Que están fumando.
Claro. Entonces es entendible desde ese punto. Por eso sí, yo siempre digo, tratemos de no cuestionar a la gente y tratemos de hablar para que con esta sabiduría cada uno se le prenda la chispa de la duda. Che, a ver, ¿qué
claro
es esto?
Y buscar.
Y buscar. Y empezar a buscar.
Y tener,
empezar a preguntar y empezar
la...
y ver si llegan a ese...
Tener
a...
internet.
Claro.
Internet es una... Tiene cantidad de pavadas.
Claro.
Pero tiene cosas extraordinarias.
Exacto.
Extraordinarias.
Por lo menos encender la chispa de la duda y ver si llegan a esa conclusión.
Porque
de...
hay gente que tiene oportunidad de leer. Entonces va transmitiendo sus ideas de alguna
exacto
forma. Por ahí no es acertada. Pero te ayuda después. A mí me ha pasado mucho que he tenido
así
una
es
información que yo considero no acertada. Porque después uno se desloma tratando de... No como el amigo este...
¿Quién?
El amigo que dice que se desplomó ahí en Nueva York.
¿Qué amigo?
El amigo que se desplomó en Nueva York.
¿Qué,
el presidente?
No.
Ah, no. ¿En Nueva York?
Sí, con la señora.
¿Quién? ¡Ay, adorme!
Ah.
¡Ay, el
desplomado! Claro.
No, pero no sabía si se había deslomado en Nueva York, por
sí,
eso.
Sí,
que
trabajó.
Trabajando. Ah, es cierto.
Trabajó.
Sí, 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 el deslomado, sí.
Son
sí,
todo
sí
igual.
Tienes razón.
Juan dice, hasta donde yo sé, dice, Dios separó las aguas de arriba de las de abajo.
Sí.
Y surgió la tierra.
Bueno, la separación que hace, que está descrita en la Biblia, es la formación de una membrana de materia oscura que justamente separa a las aguas que están por debajo de las aguas que están por arriba. ¿Qué significa? Que tienen mayor cantidad de materia oscura las que están por encima, y por debajo que tienen menor cantidad de materia oscura, y se refiere a los fotones complejos. A los fotones complejos. Esa membrana de materia oscura se forma cuando se genera el gran universo material que va a generar la gran explosión, y después en las sucesivas aglutinaciones transferencia de materia, que ahí se forma con la transferencia de materia, y después la explosión. Todo eso ocurre hasta los planetas con satélites, y después se extingue, porque no hay tanta cantidad de radiación, como decís vos, para generar un pequeño mundo, otro planeta. Pero esa es la... Lo que dice la Biblia es correcto, totalmente correcto. Y hay cosas que son geniales, porque me hiciste acordar de hay una parte que vos empezás a leer y no entendés nada, y que dice que, bueno, que Dios empezó con las plantas, con las semillas, con todo esto. Y se está refiriendo, hace una analogía con el color verde. ¿Pero por qué por el color verde? Porque todos los nucleones formados se rompen y dan un color verde. Si vos te fijás, por ejemplo, en la... que eso lo podés conseguir en muchos lados, vos vas a ver en la teoría de la del Big Bang, vas a encontrar que en una parte, al principio más o menos del tubo que te hacen, que te dibujan, vas a encontrar una zona verde. Esa zona verde se debe justamente a que los nucleones se rompen y dan, por dentro de los nucleones hay fotones, y esos fotones van a dar una radiación verde. Por eso el tipo utiliza una analogía de color verde. No sabe lo que pasa, pero sabe que son de color verde. El universo en ese momento se ve de color verde.
Qué locura.
No, está bien. Hay cosas que son extraordinarias, hay cosas que son exactas, y por eso lo que pasa,
que se habla en código también, ¿no?
No, se utiliza otra terminología. Otra de las cosas fundamentales es cuando describe cómo se forma la vida en un planeta. Eso es lo más extraordinario que hay. ¿Por qué? Porque describe un origen de la vida, de un metabolismo de moléculas pequeñas. Es decir, para la Biblia, para estos antiguos dioses, la vida se formó a partir de moléculas pequeñas, en un mar muy caliente, muy caliente. Después evoluciona y se forma recién el ADN. Es decir, que nos está diciendo, ahí nos está diciendo cómo es el origen de la vida, a partir entonces de un metabolismo de moléculas, o sea, pequeñas.
Primero surge en el mar y después evoluciona afuera.
Sí, pero vas a ver, pero te dice, te cuenta más o menos así.
Esto que vos decís del mar es verdad, o sea,
sí,
es así.
Del mar muy caliente, pero eso están casi todos, pero hay otras teorías, que viene de la panspermia, que viene del hielo, que viene de...
No, pero se ha cesado que todo. Del mar
y del mar muy caliente, porque ahí saca la primera energía. Y además te dice que son aves. ¿Por qué? Porque vuelan por el agua y por el aire, como si fueran burbujas. Se forman globos que encierran el material, la parte metabólica, y separan el exterior del interior. Lo interior empieza a evolucionar, tiene que evolucionar y reproducirse y generar un metabolismo. Y después de todo eso, cuando se controla todo eso, se forma el ADN, y a partir del ADN, bueno, empieza lo que se llama la explosión del Cámbrico. Ahí se forman todas, vuelvo a la redundancia, se forman todas las estructuras de los animales, básicamente. Todas, es decir, empiezan los estómagos, empiezan la boca, empieza, bueno, todas esas cosas se originan ahí en el Cámbrico. Y además te dice que las aves aladas van a la tierra, terminan en la tierra. ¿Y qué quiere decir con eso? Quiere decir que se desarrollaron las aves, o sea, el exoesqueleto, y terminan los insectos, que son los voladores, terminan en la tierra, y eso está totalmente correcto. Y por el otro lado está el endoesqueleto, que te habla de los peces, los reptiles, las bestias de la tierra, que se refiere a los dinosaurios, y después los mamíferos, suelen los mamíferos cuando te habla de el ganado y bueno, y otro mamífero más, y por último te habla del hombre. Eso es extraordinario. Eso es extraordinario.
Que está dirigido por alguien.
Porque eso está
distribuido.
¿De qué?
Esa creación.
No.
Puede eso surgir solo.
Espontáneamente. Porque hay una cosa que todavía, por lo menos yo creo que no le dieron tanta importancia como la que tiene, que son las partículas magnéticas biosintéticas. Esas partículas están en todos los seres vivos, desde las bacterias al hombre, y no se perdió, al contrario, se perfeccionaron en un sistema. En el hombre, el sistema de energía toroidal corporal, que permite la vida, que genera fotones, electrones libres. Y esas partículas van a hacer que un tren fotónico, como así lo denomino yo, se transforme en dos electrones, que es la creación de pares, que eso lo dijimos la semana pasada, la creación de pares. Y a partir de esos fotones es la energía necesaria para activar la célula y que se cumplan determinadas funciones. ¿Por qué? Porque es el electrón, porque está el efecto túnel cuántico del electrón, que puede ser positivo o negativo. Y está relacionado con la cantidad de fotones que tiene en la zona fotónica el electrón, que no es lo que dicen los muchachos, que es que tiene que ver con otra cosa. Pero son hay una zona fotónica y una zona gravitónica, donde se aglutinan los fotones, se acercan, forman una zona fotónica y posteriormente una zona gravitónica. Esa zona gravitónica es la que después esa zona gravitónica y la fotónica van a explicar la teoría cuántica completamente.
¿Cuál es la explicación que dio? Hace lo mismo la Escuela Científica Basilio, explicando el origen de todo. Exactamente igual.
La Basilio, che, me la nombraste otra vez. Sí. La voy a tener que buscar.
Déjale,
sembré
la duda.
Tomá. Tomá.
Bueno, hemos llegado al fin.
Al final.
Poneme por acá, donde la puedo pegar una leída. Este es el sistema de energía toroidal corporal. En verde, está en verde, y después ahí hay un anámalo, que quiere decir, esto genera enfermedad, ese que está ahí, este que se forma acá, que vamos a hacer ver la cosa también.
Lo que está con azul.
Bueno, la cosa es así, el sistema de energía toroidal, se ingresan los electrones por el periné, y salen por la coronilla. Estos forman un conductor virtual único. Ya vamos a llegar.
No, sí, bueno, por hoy ya no. Por ahí la semana que viene.
¿La tercera puta?
¿Eh?
Decís vos.
Sí, porque no, queda, no, no, la verdad no, 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 no te alcanza.
No.
Bueno, muy interesante.
Se pasó el,
sí, el rato
volando, no, terrible, pero sí, ese,
eso es muy lindo porque esto nos permite la inmortalidad.
Este tipo de
y eso se controlando trabaja. La energía es la inmortalidad. Aparte, hace no sé, miles de años que se conocen todos estos mecanismos. Muchos de esos fueron para el lado de China, claro. De China, de Asia. Entonces, acá como están negociando con los laboratorios,
claro, no,
es decir, los laboratorios garpan a la OMS y claro. La OMS tiene, no le va a masticar la mano que,
claro, no, más vale.
Que le da de comer.
No se escupe la mano que le da de comer.
Bueno, gente, hemos llegado al fin del programa. ¿Eh? Vamos a terminar acá porque si no seguimos hasta las 12 de la noche. ¿Eh? Porque salen temas y temas y temas y tengo 2 millones de preguntas, pero no le voy a decir ninguna. Porque... Bueno, agradecerles por haber estado ahí, a todos los que nos acompañaron. Gracias, Horacio, por...
Bueno, para mí es una alegría muy grande poder conversar con ustedes y poder así transmitir
conocimiento.
Las cosas que se
conocimiento.
Que uno bueno
es conocimiento, o sea,
conocimiento
después
sí.
Que cada uno
información como, información
y vamos a hablar de información, vos estás dando sí. Información del conocimiento que tenés, esa es la realidad, o sea, y lo que genera en el otro es lo más importante, sí, aunque sea esa duda de la que hablábamos recién, no, por lo menos para decir, a ver, che, esto qué dice.
Que están hablando estos
claro. Así que bueno, 1 millón de gracias por haber venido.
Gracias.
Horacio.
Bueno,
hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Nos vemos, señor Fiel, entonces.
Nos vemos.
Hasta el lunes.